Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de telesemana.com. Como sabéis, de vez en cuando os traemos ediciones especiales con invitados especiales para complementar los podcasts que tenemos los viernes aquí en telesemana.com, para que no seamos solo los editores de Telesemana los que hablemos de los temas, sino que haya otras personas que puedan también venir al podcast y aportar su visión descontracturada de lo que serían ciertos temas importantes del sector de las telecomunicaciones. Si recordáis el último podcast, tuvimos a Javier Cordero de Red Hat de México y estuvimos hablando de temas de código abierto, temas relacionados con el futuro de las funciones de red en la nube pública, si tenían futuro, y también hablamos del tema organizativo de los operadores. Y estamos hoy con Jorge, que es el gerente o el director de ventas de Red Hat para Argentina. Y la idea de traer a Jorge es seguir profundizando un poco en aquella charla con Javier para ir afianzando algunos de los conceptos que se comentaron y para ver un poco cómo se ve también estos temas desde los diferentes países, ¿no? Porque también es interesante ver los matices de cómo cada persona que está involucrada en temas de código abierto, de la nube y de la cultura organizativa ve estos temas o cómo los expresa. A mí me gusta mucho ir escuchando las diferentes perspectivas sobre este tema. Así que, Jorge, bienvenido a este podcast.
Hola, Rafael. Muchas gracias. Gracias por esta invitación y por la posibilidad de compartir mis puntos de vista.
Excelente. Aparte, te digo una cosa, bueno, que es una cosa personal mía, que a mí la ensalada de acentos me parece fantástica. O sea, cada vez que me toca entrevistar a gente de diferentes países y noto el cambio de acento, aparte de discurso, ya solo eso es un tema que digo, hostia, qué bien, ¿sabes?
Pero bueno, la diversidad creo que es parte también, ¿no?, de nuestra cultura y nos resulta muy atractivo. Así que sí, lo mismo digo, Rafael.
Bueno, pues vamos a hablar del tema del código abierto, que evidentemente es un tema amplio y profundo. Fuera del sector telecomunicaciones ha tenido quizá más protagonismo. El sector telecomunicaciones ha tenido protagonismo, es decir, no es que fuera inexistente completamente en el pasado, pero sí que es verdad que los operadores ahora han definido o se han dado cuenta de que necesitan pues estar más al día con este tipo de proyectos, porque a muchas empresas o a la mayoría de los que lo usan les ha permitido evolucionar e innovar mucho más rápido de lo que hubiesen podido hacer si hubiesen intentado hacer un software cerrado. Creo que hasta Microsoft en algún momento ya ha empezado a hablar de las bondades del código abierto, y para que Microsoft, que era el anti código abierto más absoluto, empiece a hablar bien del código abierto, ya indica algo. Teniendo en cuenta esto de Microsoft, vamos a empezar por aquí, aunque ya sé que Microsoft puede ser el enemigo número uno del mundo del código abierto. El hecho de que una empresa como esta empiece a hablar de que el código abierto puede ser el camino, o quizá es el camino, o es el camino para la innovación, ¿qué le indica a las telco cuando son jugadores que no diré que han defenestrado el código abierto, porque ha existido en el sector telco, pero es verdad que no ha sido protagonista? Y ahora un poco les estamos diciendo, va a tener que ser protagonista. ¿Por qué les estamos diciendo esto?
Bueno, déjame empezar, Rafa, entonces un poco por el principio del punto que traes, ¿no? Por un lado, justamente dentro de nuestra apertura y nuestra filosofía open source, que tiene que ver con nuestros orígenes, con nuestro ADN, evidentemente en el caso de una compañía como Microsoft, lógicamente es competencia en muchos puntos, y también tenemos importantes alianzas con ellos, ¿no? Simplemente pensar en el concepto de nube pública, de Azure y de productos nuestros corriendo sobre esa nube es un primer indicio. Y efectivamente esto está generando desde el open source grandes cambios de paradigma. Yo diría, si lo tengo que destacar de una manera precisa y rápida, diría que pensar en software de código abierto es como pensar en una gran fábrica de innovación permanente, que da mucha dinámica, agilidad y poder hasta incluso pensar en la innovación como un outsourcing que muchas compañías hacen. Y en particular creo que actualmente está sucediendo con muchos de los operadores telcos. Yo creo que la necesidad de demanda, de calidad de servicio y sobre todo la posibilidad de estar al día en este criterio de innovación es lo que ha llevado a que tantos operadores están cambiando ese paradigma de haber trabajado por tantísimos años en un modelo legacy donde había pocos vendors tradicionales, clásicos, proveedores de la infraestructura, casos como Ericsson, como Huawei, como Nokia, y todo muy propietario. Hoy, definitivamente, la necesidad de servicio, de bajar costos, de baja latencia y alta disponibilidad y variedad de servicios y de aplicaciones, llevan la necesidad de incorporar el software en las redes, de poder, tanto desde la administración, la gestión, el armado de las infraestructuras, las orquestaciones, poder resolverlas desde el software. Si quieres, durante la conversación podemos profundizar en estos puntos, pero lo que es cierto es que evidentemente las comunidades abiertas generan una cantidad de proyectos digitales que dan espacio a la innovación, y que compañías como Red Hat lo que hacemos es llevar a través de toda nuestra maquinaria de maduración de este software de código abierto, de testeos, de encontrar los puntos de certificación con múltiples vendors, transformarlo en un producto de software empresarial. ¿Qué significa esto? Que esté disponible para aplicaciones de misión crítica. ¿Y quién mejor representante de lo que es la misión crítica y la operación 7x24 que un operador telco, ¿verdad? Entonces, claro, yo creo que ahí está parte del secreto por qué se está dando todo este movimiento a nivel mundial.
Cuando se trata del código abierto y del temor, por ejemplo, hay veces que por ahí voy leyendo algunos artículos sobre el código abierto cuando se trata de telco, no voy a mencionar nombres de empresas, que parecen que a veces intentan como poner algunos puntos de inseguridad sobre el código abierto, sobre que ciertas partes de la red sería mejor mantenerlas siempre en un ambiente propietario. No, a mí los argumentos no me acaban de convencer, de hecho no me convencen, pero sí que es por esto que mencionabas tú, ¿no? Porque hay empresas como Red Hat que ya se aseguran de que no es cuestión de que un telco descargue de GitHub el código y lo instale él, sino que habitualmente va a ir a través de una empresa como Red Hat que le va a dar la versión comercial y el soporte. ¿Pero por qué crees que todavía vemos en el sector reticencias o por lo menos discursos que intentan un poco, no sé si ralentizar o frenar un poco la adopción del código abierto en base a ciertos temores que creo que son un poco, entre comillas, ficticios?
Claro. Sí, entiendo el punto, Rafael, y yo creo en lo personal que esto se debe fundamentalmente a dos factores, ¿no? Uno, probablemente el que mayor porcentaje ocupa, que tiene que ver con el desconocimiento, quizás con asumir cosas, y el otro eventualmente podría ser justamente un factor de competencia que intenta, digamos, dejar en mala posición al software de código abierto. Pero particularmente nosotros hablamos siempre de software de código abierto empresarial, que es este que tiene por detrás compañías como Red Hat, que aseguran un soporte, una estabilidad, una madurez de los productos, y evidentemente la seguridad no es ajena a esto. Creo que es ejemplo sobrado casos que, como operadores de telecomunicaciones, o la industria financiera, o la de energía, petróleo, la banca, organismos del sector público, no sé, las fuerzas militares, donde hay altos requisitos de seguridad, utilizan este tipo de soluciones, número uno. Número dos, entender que todo esto surge en lo que es una compañía como Red Hat, de el famoso sistema operativo Red Hat Enterprise Linux, que está presente en cada una de las soluciones que nosotros tenemos a nivel producto de software, y que asegura la seguridad, asegura justamente este tema de la innovación permanente, achica tremendamente las posibilidades de tener ventanas de vulnerabilidad. Y también nosotros respondemos a este tipo de dudas que se pueden plantear con números, ¿no? Y un número me parece más que relevante, es entender que el 99% de los casos de vulnerabilidad de seguridad que se nos levanta sobre nuestros equipos de soporte son resueltos en el mismo día, en menos de 24 horas. Esto te da una pauta de cuál es el alto nivel de seguridad que tienen nuestras soluciones y por qué para nosotros es un diferencial fundamental.
Pero aparte, imagino que al ser la comunidad la que está también pendiente de todo el código, como decías tú, puede haber un cliente en Japón de banca que esté utilizando una solución que también utiliza un operador, y es este banco el que detecta la vulnerabilidad y la comunidad resuelve esta vulnerabilidad, o el propio Red Hat, o sea, podría ser en combinación. Con lo cual también es verdad que la comunidad sería una ayuda para el tema de seguridad, ¿no? Se pueden ir encontrando estos errores o agujeros, o cuando se abre alguna ventana de inseguridad, si se le puede llamar así, para rápidamente corregirlo. O sea, está todo el mundo vigilando, de hecho.
Claro, exactamente. Es un poco por ese lado, cuando hablamos de la fuerza, de la potencia que tiene la comunidad y toda esta energía y eficiencia puesta al servicio de la innovación y de tener un camino de colaboración, ¿no? Que es uno de los principios fundamentales del software de código abierto, porque esto da velocidad mucho más allá de los propios recursos, ¿no? De los propios talentos, ingeniería que tenemos. Por eso, cuando hablamos justamente de organización abierta, ¿de qué hablamos? Esto es la posibilidad de tener comunidades participativas, tanto internas como externas, que están interactuando permanentemente para lograr que a través de la meritocracia las mejores soluciones son las que prosperan y avanzan. Esto independientemente de quién es que la genera. Entonces, desde Red Hat obviamente tenemos nuestro propio equipo de ingenieros, pero a su vez también como una realimentación hacia las comunidades es la inversión y el trabajo de estos ingenieros desplegados geográficamente en todo el mundo. Entonces, el ejemplo que mencionas es tal cual así. Eso es lo que da la potencia y la velocidad, ¿no?, de todo esto.
Claro. Hablando de colaboración, que justamente es una cosa como que has mencionado bastantes veces, especialmente ahora en esta última respuesta, los operadores latinoamericanos, yo no diría, y algunos se pueden enfadar, que no son los más participativos de este tipo de comunidades o incluso de cooperación, como que todavía la cultura, y luego hablaremos de la cultura dentro del operador, pero la cultura externa de colaboración entre ciertos grupos de operadores en América Latina, como que todavía no se ve mucho, es decir, que cada uno va a la suya y no participan mucho. ¿Tú crees que en América Latina los operadores deberían involucrarse más en las comunidades de código abierto? ¿Deberían friccionar más con estos grupos? ¿O como están haciendo ahora, que son un poquito más pasivos y simplemente reciben ya la tecnología un poco preparada y hecha por parte vuestra, Red Hat o de quien sea, pero no están tan metidos en lo que sería el trabajo del código? ¿Les recomendarías que intentaran, aunque tengan pocos recursos o menos recursos que otras empresas como AT&T o Vodafone o Telefónica en España o quien sea, o NTT DOCOMO o quien sea que esté participando en las comunidades, que intentaran encontrar un espacio para estar en estas comunidades con alguien de su equipo?
Sí, definitivamente sí, Rafa, yo creo que es fundamental y es un muy buen consejo para dar. Creo que es inversión, no solamente para formar parte de esta comunidad y poder estar empapado de los procesos y de las novedades y poder hacer un aporte, sino que también es muy interesante desde el punto de vista de feedback y de que a través de esa participación se logra la evolución de los productos. Sin ir más lejos, hasta no hace mucho tiempo atrás, yo diría que hasta que se empezó a conversar de la quinta generación en la red móvil del 5G, lo tradicional era hablar de soluciones propietarias y legacy. Y ahí hay todo un proceso largo, tedioso, que deben recorrer los vendors propietarios hasta que una nueva versión de producto puede salir al mercado con todas las aprobaciones correspondientes en todo sentido. Y todo el proceso de generar el roadmap, las nuevas versiones de producto, los nuevos features, realmente toman demasiado tiempo versus la posibilidad de lo que sucede justamente en las comunidades abiertas, en donde claramente aparecen todos los días versiones nuevas que luego, obviamente, pasados a través de un filtro, de un tamiz ya, digamos, bien testeado a través de los años por compañías como Red Hat, permite sacar este producto de nivel empresarial y para misión crítica, como decía antes. Esto Hay algunos ejemplos, incluso aquí en el país, que hemos podido comprobar con algunos de los operadores, donde claramente ante la necesidad de modificaciones que requerían inversión, pero en las cuales ellos pudieron influir acercándose tanto a la comunidad como trabajando muy interactivamente con nosotros mismos en Red Hat, se logró tener versiones nuevas de producto en muy corto tiempo. Yo creo que eso, desde el punto de vista práctico, ayuda a mostrar cuál es el poder de ese sistema de innovación comunitario, ¿no? Comunitario y empresarial a la vez, para aplicaciones de este estilo.
Vale.
Entonces, estoy hablando, perdón, la interrupción, estoy hablando de temas desde modificar lenguajes de una aplicación, modificar los menús, integrar con otros vendors, es decir, realmente estar en todo el circuito de roadmap del producto.
Claro, porque ¿cómo definirías tú, por lo menos desde los operadores argentinos, lo involucrados que están? Como decía yo al principio, yo no sé si en América Latina en principio son objetos bastante pasivos, es decir, que reciben lo que hay y, bueno, y más o menos ya les va bien, porque ya piensan que si en otros lugares han decidido que el menú tiene que ser así o asado, tiene que ir por aquí o por allá, bueno, pues ya está. O realmente se están empezando a involucrar en cambiar cosas, en proponer desde su lado.
Yo coincido contigo en que todavía es muy incipiente eso. No hay una involucración muy alta. Lo que sí veo en el transcurso del tiempo y prueba de esto es cómo los tres operadores más grandes de Argentina están buscando una transformación cultural tanto a nivel horizontal como vertical dentro de las compañías para poder, entendieron esto de que no es solo tecnología abierta, también debe haber un espíritu de cultura abierta, abrir más la organización, y se están dando, yo percibo que se están dando esos pasos. Me parece que es muy buena tu pregunta y ahí hago hincapié en la recomendación de que se acerquen más a la comunidad, que participen, que es muy valorado el aporte, y de nuevo, es clave que la meritocracia funcione. Entonces, las soluciones que tienen más posibilidad de progresar y que realmente generan valor, van mejorando y la comunidad también se alinea a trabajar y desarrollar sobre ese tipo de soluciones, aplicaciones y demás.
Claro. Yendo a la parte organizativa, creo que era Bezos, el fundador de Amazon, que decía lo del fail fast, ¿no? Yo no sé si en un ambiente telco donde a veces fail fast para los procesos que tienen hoy en día es una catástrofe. O sea, más que nada, no, uh-huh. Más que fail fast, el operador ahora tiene el lema de no fail ever o never, o no sé, diría algo así, ¿no?
Sí.
Como no falles nunca.
Igual.
Porque si fallas, te vas a la calle. Entonces, ¿cómo pasamos de no falles nunca a un falla lo más rápido que puedas? Porque es como decirle a alguien, te queda bien la camiseta blanca, no, ahora te queda bien la negra. Y dice, hombre, a ver, ¿en qué quedamos? ¿Cuál me queda bien, la blanca o la negra?
Claro. Nosotros creemos firmemente en que, evidentemente, en todo proyecto tecnológico hay fallas. Es la responsabilidad de quienes tenemos que liderar, buscar mitigar esa posibilidad de error y cómo hacer las soluciones lo más tolerante a fallas posible, por un lado, y luego qué niveles de redundancia, de arquitecturas, de elementos tenemos alrededor de una solución para que justamente eso no impacte, porque finalmente, ¿qué es lo que busca el operador? Tener operación, disponibilidad 7x24. Ahora, ¿qué nivel de errores eventualmente pudiera haber hasta llegar a eso, en la medida que puedan ser claramente mitigados y resueltos y no atenten contra la calidad de servicio que están brindando? Creo que ahí está un poco el trade-off entre una cosa y la otra. Sin ninguna duda, nosotros creemos, cuando pensamos en 5G, pensamos en poder otorgar mejor nivel de servicio, poder atajar toda la demanda de nuevas clases de servicios y de industrias emergentes. El rol de los datos es fundamental. Y para esto necesitamos trabajar en despliegue, trabajar en un despliegue distribuido geográficamente, necesitamos bajar costos, y claramente ahí, como hablamos antes, todo lo que tenga que ver con open source va ganando un lugar. El error está presente en cualquier proyecto de implementación, en cualquier transformación. Insisto, creo que el punto es cómo mitigar ese error, y efectivamente tomar el error como un proceso de aprendizaje, quedarnos con el aprendizaje y no con el error, y tratar de minimizarlo todo lo posible. Yo creo que hoy están dadas las condiciones como para poder avanzar en ese sentido. Es fundamental para el operador todo lo que tenga que ver con la gestión, la operación. Están cambiando también, me parece, un poco los roles del operador. O sea, un operador hoy, como lo vemos nosotros, tiene al menos tres áreas claramente identificadas, digamos, su propia área de IT, su área de B2B o B2C, y su red específicamente. En todas hay posibilidad de trabajar y de lograr eficiencias, y evidentemente nosotros soñamos con el concepto de una plataforma única y abierta que pueda albergar todas estas necesidades. Y evidentemente, si hablamos de la red, que es el corazón de una telco, sin duda, ¿cómo cubrir las distintas capas desde un central office o el data center central, yendo hacia la agregación, el acceso y finalmente el cliente y el on-premise del cliente, ¿no? Y en todo ese trayecto, la telco opera con distintos servicios. Hoy incluso, creo que sin ninguna duda, desde el punto de vista de lo que es estos nuevos paradigmas de aplicaciones, de industrias, de demandas que tienen al dato como figura central, es fundamental el rol que cumple esta telco y cuál es su competencia, porque evidentemente estará como competencia una telco equivalente desde el punto de vista del valor que entrega el mercado, y a su vez hoy hay otros players como pueden ser los proveedores de servicio de nube pública, que en un punto también, así como pueden ser competencia, también efectivamente podrían ser una alianza para encontrar soluciones en común, ¿no? Claro. Y esto es algo que se da hoy y se viene visualizando desde hace unos años atrás, no tantos, pero que claramente está camino a una convergencia de servicios en algún punto, por llamarlo de alguna manera.
De hecho, déjame que rebobine al trocito anterior donde hemos estado hablando de la organización cultural, porque has mencionado algo que me ha dejado un poco intrigado, lo he anotado y lo quiero refrescar. Has mencionado una transformación vertical y horizontal. Y yo muchas veces, cuando hablo de la transformación cultural, traigo a la mesa el tema horizontal, pero ya doy por hecho el vertical. ¿Cómo definirías la transformación vertical? Que es un poco, digamos, que los operadores ahora operan en jerarquías verticales que no se comunican entre ellas, sino que cada departamento o cada área está aislada de la otra. Y evidentemente me imagino que en la horizontalidad hablamos de romper las fronteras entre departamentos para que haya ciertas cosas que vayan transversales a toda la organización. Pero cuando te refieres a vertical, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué tipo de cambios se requieren en esta parte, en la verticalidad?
Bueno, yo creo que en ese sentido, claro, la conjunción de las dos, un poco lo veo, si hago la comparativa con nosotros mismos como organización, como Red Hat, y como organización de cultura abierta, nosotros vemos que dentro de lo que son los procesos y los paradigmas de traer más agilidad a la mesa y poder incorporar estos conceptos de innovación y de poner de pensar, cuando pensamos en una solución y en un proyecto, pensarlo no como un proyecto que empieza hoy y va a tener X cantidad de semanas, meses, para entregar un producto terminado que resuelve una determinada necesidad, sino como un proceso continuo de mejora, de innovación y de ir entregando pequeños resultados que luego, al recorrer todo el camino, terminarán dando ese resultado que queremos y que posiblemente no sea exactamente igual al que pensamos en el origen, sino que fue teniendo evolución y mejoras en el camino, fruto de toda esta interacción. Para que esto pase, yo creo que sin duda necesitamos, por un lado, romper esos silos, un poco haciendo la interpretación de lo que mencionabas, esa separación entre áreas que no se hablan entre sí, pero además me parece interesante que se incorpore este concepto de organización abierta y que invita a la colaboración y a la participación desde el liderazgo hasta las bases de ejecución y, en definitiva, entonces, a toda la organización. ¿Por qué? Porque yo creo que cada vez más, cuando tenemos que romper estos paradigmas tan legacy, y aplica mucho en particular a los operadores, si hablamos de este tema, todo el legacy está como muy asociado a una organización tradicional, en donde pocas personas toman decisiones, definen los planes y finalmente invitan a que el resto de la organización ejecute en función de esos planes. Y eso lleva mucho a que se entienda que el evolucionar en una organización va a generar un cargo o poder, jerarquía y, en definitiva, eso, compensaciones y demás. Organización tradicional. En una organización abierta, en donde justamente hablamos de una transformación cultural horizontal y también vertical, una de las cosas que pasan es que buscan los líderes, poder catalizar toda la energía y la pasión y las ideas que están dentro de la organización. Y evidentemente que cada uno, dentro del propio liderazgo relativo a sus áreas de juego, pueda impulsar y saber que las buenas ideas pueden progresar, independientemente del rol de la persona, independientemente de la jerarquía o del cargo que tenga. Entonces, es muy importante en esas organizaciones que se alimente la pasión de los empleados, que se dé la posibilidad de esta participación. Y desde la dirección, más que definir exactamente el qué, el cómo y el por qué, poder trabajar en avivar un poco esta llama, ¿no? Del fuego, y permitir que cada uno vuele a partir de su propio liderazgo, del trabajo en equipo, del trabajo en células, que se arman no de una manera estricta y estructurada, sino en función de cuál es la necesidad, y cada uno toma roles que en donde claramente también va a ir variando quién es el líder de cada una de esas células de trabajo o open squad, como nos gusta llamarlo nosotros, y en definitiva eso va cambiando, es dinámico, y alguien que puede tener un rol de gerente o de líder en un momento tranquilamente puede estar siendo uno más de esa célula y dejándose liderar por otros, todo en pos de tener resultados exitosos en el menor tiempo posible y muy eficientes y productivos. Entonces, a eso un poco es a lo que me refería.
Vale. Y Jorge, solo una pregunta, aunque te ponga un poco en un apuro. Cuando vienes de una empresa como Red Hat con esta cultura de los Open Squads, que me ha gustado ese nombre, y te vas a tratar con un operador y te das cuenta lo lejos que están de esta cultura organizativa que tenéis vosotros, ¿en algún momento frustra o en algún momento frustra, pero cuando tratas con la gente del operador ves que tienen ganas de llegar a donde estáis vosotros, pero evidentemente no lo pueden hacer de golpe, y motiva el pensar que vosotros podéis ayudarles a acelerar esa transformación? No sé si a veces hay un poco de las dos cosas, un poco de frustra y un poco de motivación.
Hay un poco de todo. A mí en particular me gustan mucho los desafíos, así que siempre lo tomo por lo positivo. Y en mi experiencia personal lo he podido ver con distintos tiempos entre uno y otros operadores, y algunas veces por ahí no se termina de ver la idea, me ha pasado en el tiempo. Hoy diría que todos lo están viendo, y de hecho estamos buscando la manera de colaborar con ellos para trabajar juntos en este sentido. ¿Por qué? Porque entendemos que no es solamente la tecnología abierta, también es la cultura abierta, lo que permite que, trabajando de un modo sinérgico, puede haber un beneficio sustentable en el tiempo. Entonces, esto permite para un operador concretamente generar más revenue o generarlo antes, generar nuevas fuentes de innovación, generar más servicios y, en definitiva, ambas cosas, tecnología abierta, cultura abierta, llevan sin ninguna duda a una transformación digital que permite ir hacia estas nuevas tecnologías que necesitan los operadores y, a su vez, sin duda esto genera una transformación cultural.
Estupendo. Bueno, pues Jorge, lo vamos a ir dejando aquí. Antes de despedirnos, te voy a dejar unos segunditos para que te despidas de la audiencia. Y nada, muchísimas gracias por haber participado de este podcast para aportar, como decía, un complemento a lo que comentó Javier el otro día en el podcast anterior, que tratamos los mismos temas, pero desde otra perspectiva. De hecho, le hemos dado un poco de vuelta a la charla que tuvimos con Javier. Así que te dejo estos segunditos para que te despidas de nuestra audiencia.
Bueno, muchas gracias, Rafael, y gracias a la audiencia. Y no quisiera terminar nuestra charla de hoy sin recordarles dos eventos que sucedieron esta semana, que es el OpenShift Common Gathering, que sucedió el 21 de septiembre, y el Virtual Forum de Red Hat el 22 de septiembre, donde está la posibilidad de acceder a todos los contenidos on demand, y donde encontrarán, bueno, la mejor actualización en términos de nuestras soluciones de nube híbrida, comentarios de colegas, expertos. Hay un panel que te tocó moderar, Rafael, sí, muy interesante, sobre telcos, muy donde están los CTOs de Telefónica y de Claro. Muy, muy recomendable, interesante. Se habla también de liderazgo, de open source. Se tocaron casos de éxito como los Innovation Awards 2020, con lo cual les recomiendo poder acceder a estos dos eventos. Van a encontrar muchísima información y actual.
Excelente. Yo también lo recomiendo, Jorge, porque evidentemente, aparte de participar, nuestro equipo editorial ha estado participando y me llegan voces de que han habido presentaciones buenísimas de diferentes ámbitos. Así que qué felicidades por el evento a Red Hat. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Hemos hablado con Jorge Pairó, él es el director de ventas para Argentina de Red Hat. Jorge, nuevamente, un gran placer tenerte aquí hoy.
Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos.
Gracias. Muy bien. Nos veremos en la próxima y con vosotros también nos veremos en el próximo podcast, seguramente en algún momento esta semana, o en algún podcast especial si se da la circunstancia de que antes del podcast de los viernes aparece un podcast especial como el de hoy. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.